Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Baracunátana es lo que escuchamos a cargo de Aterciopelados, una banda de rock alternativo originarios de Colombia. Su música mezcla el rock con raíces del folclore colombiano. Además, la banda involucra al público de todo el mundo con su mensaje de conciencia social.
Marchaste con el mono del cine, el overol y la chaqueta. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Por eso tú eres carucha, de techera, abeja, pegaja, culera, guaricha, carosa, morronga, varicea, corsovia, baragonata. Con el mono de la moto, era nueve que tenía y le ponía serenata. Sí, señora.
El Ayuntamiento de Colotlán será respetuoso en la priorización de los grupos a vacunar contra el COVID-19, asegura el alcalde municipal. Felipe Ibarra Cornejo busca ser presidente de Colotlán. Le presentaremos una entrevista que realizó mi compañera Lupita Arceo. Continúan con la inmunización de adultos mayores en Jalisco. La vacunación sí ha tenido un impacto positivo para que se presenten menos casos graves de coronavirus. Buscarán reunir 150 mil pesos para beneficio de los niños de los hospitales civiles de Guadalajara. Y no se pierda la participación del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros porque hay mucha información para compartirles. Hoy es el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Ahora a las 10 de la mañana, el Expreso de las 10 tendrá pues una programación especial con este motivo. Y bueno, pues es una fecha en la que este año se dedicó al escritor guatemalteco de origen hondureño, Augusto Monterroso. Y para quienes seguramente lo han leído, e incluso para quienes no lo han hecho, pues es el autor de uno de los cuentos más cortos del español, titulado El dinosaurio. Y el cuento es el siguiente: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Imagínense todo lo que deja la imaginación este microcuento de Augusto Monterroso. De hecho, aquí en Radio Universidad tenemos un trabajo al respecto. Fue resultado de una práctica, pero bueno, vamos a ver si alcanzamos a programarlo o no. De cualquier manera, el Día Internacional del Libro está dedicado a este escritor, Augusto Monterroso. Así que quédese con nosotros porque a las 10 de la mañana el Expreso de las 10 será dedicado a esto. Les enviamos un gran saludo a todas aquellas personas que nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada y a quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/colotlan. Y también les invitamos para que estén en comunicación los números telefónicos de cabina 499-992-4233 y 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Los trabajadores del ayuntamiento que no cumplan con los requisitos del Plan Nacional de Vacunación tendrán que esperar su turno, afirma el alcalde de este municipio. Escuchemos a Lupita Arceo con esta información.
El inicio de la emergencia sanitaria en Colotlán conllevó el confinamiento en general y el resguardo de las personas más vulnerables. En ese sentido, el ayuntamiento municipal fue responsable y desde entonces mantiene en casa a los trabajadores de mayor riesgo, señala el alcalde Jorge Alonso Arellano Gándara.
Nosotros desde un principio como gobierno municipal hemos sido responsables en ese tema. Desde que inició la pandemia se mandó a las personas mayores de 60 años a resguardarse en sus casas y hasta el momento todavía no se han presentado. Cuando estuvo la campaña de vacunación, la primera dosis, nosotros les exhortamos a cada uno de ellos que tomaran la vacuna para que ya en el momento que recibieran la segunda dosis ya se pudieran reincorporar.
La expansión de la pandemia aceleró la necesidad de contar con un biológico que inhibiera los efectos más severos de la enfermedad. En México, la inmunización se realiza bajo un plan nacional y aunque en este momento los servidores públicos no están considerados, el primer edil habló de su postura al respecto.
Estamos trabajando ahorita como gobierno municipal, llevamos más de un año trabajando con un 60% de personal nada más que corresponde al ayuntamiento, y pues eso merma las actividades o los servicios que se puedan estar brindando. Y si en las campañas de vacunación se considera el tema de servidores públicos, se tomaría, pero nosotros también seríamos conscientes si quisiéramos tener la flexibilidad de que primero se atendieran a la población más vulnerable, que son los adultos mayores, los niños, los maestros, y nosotros como servidores públicos seguir cuidándonos como lo hemos hecho hasta el momento.
Arellano Gándara hizo uso del espacio informativo para reiterar la decisión de ir retomando las actividades públicas en la medida en que la emergencia lo permita. El aniversario del municipio y las festividades patrias podrían ser los primeros eventos por reanudar, consideró.
Sí está en la mesa de discusión qué actividades son con las que vamos a retomar las actividades públicas, y el aniversario de Colotlán, el 430 aniversario, sí lo estamos contemplando en que se vaya a poder hacer. Ya en ese tiempo pues vamos a tener ya otros datos más precisos, o también esperar si esto pues se ha detenido de alguna manera que podamos pues retomar actividades, y sí está contemplando si es que podemos ya retomar actividades públicas en el aniversario de Colotlán, el 430 aniversario, y ahí posterior lo que es las fiestas patrias.
La vacunación de los grupos más susceptibles está en proceso, los contagios han ido a la baja, sin embargo hay que mantener las medidas de prevención recomendadas desde hace un año, reiteró el alcalde colotlense. Para Señal Informativa, reporta Guadalupe Arceo.
Continuamos con la información. Hay un candidato más que busca ser presidente municipal de Colotlán. Lupita Arceo platicó con él. Se trata de Felipe Ibarra Cornejo. Les invito a escuchar esta entrevista.
A unos días de celebrarse las elecciones más grandes de la historia en México, donde los ciudadanos elegirán más de 20.000 cargos públicos locales, Felipe Ibarra Cornejo busca convertirse en una opción de gobierno en Colotlán.
Mi nombre es Felipe Ibarra Cornejo, soy de la Ciudad de México, soy casado, tengo 5 hijos, tengo una carrera de ingeniero electromecánico. Llegué aquí a Colotlán hace 22 años porque mi papá y mi mamá son de aquí de Colotlán, donde no había oportunidades sobre mi estudio, ¿verdad? Y que soy un hombre de trabajo, la gente lo sabe. Trabajo en una de las mejores purificadoras aquí de Colotlán. Ese es mi perfil.
El candidato del Partido del Trabajo conversó con Señal Informativa Colotlán sobre sus aspiraciones a ser presidente del municipio y las acciones que tomó en consideración para participar en la contienda electoral de 2021.
¿Por qué quiere usted ser presidente de Colotlán?
Ser presidente aquí de Colotlán porque tengo 2 años trabajando en el Partido del Trabajo, donde me dieron la oportunidad de ser candidato, ¿verdad?, por medio de mi partido, por la Cuarta Transformación. Mi lema es servir al pueblo. Estamos trabajando por medio del gobierno federal, por los programas que se han bajado ya en la Ciudad de México, ¿verdad?, pero los queremos traer por la Cuarta Transformación aquí al estado de Jalisco, que lleguen al municipio por nosotros, ¿verdad?, que seamos los intermediados por medio del partido, que seamos de izquierda, que llegue al municipio todos los programas del gobierno federal.
El aspirante a dirigir la presidencia de Colotlán el próximo trienio aseguró que de resultar electo por la ciudadanía el 6 de junio, la generación de empleo será uno de los aspectos prioritarios en su administración.
Si la gente lo favorece con el voto este próximo 6 de junio, ¿a qué piensa usted darle prioridad?
Sí, la problemática de Colotlán siempre ha sido la generación de empleo. Año tras año, pues en vez de ir a avanzar, vamos retrocediendo, ¿verdad? Entonces sería la generación de empleo, promover el empleo a través de los programas. Sería a través de los programas del gobierno que nos beneficia a todos y a todo el pueblo.
La economía es un tema prioritario en las administraciones gubernamentales. La generación de empleo y el emprendimiento local forman parte de las propuestas que el actual candidato espera concretar.
Su propuesta principal en materia de economía, ¿cuál sería?
La propuesta de economía sería pues gestionar los programas que vienen a pequeños negocios, a las medianas empresas que tenemos aquí en Colotlán, que son las purificadoras y negocios ya un poquito más grandes, con los apoyos del gobierno federal, préstamos a fondo perdido, que eso nos serviría a reactivar la economía aquí en Colotlán. Bajaremos programas para pequeñas empresas, microempresas y medianas empresas, que nos beneficia aquí en Colotlán para el crecimiento de la economía de Colotlán.
De ser favorecido por la población para administrar el municipio, Ibarra Cornejo aspira a mejorar las condiciones laborales de los elementos policíacos en vísperas de atender uno de los problemas más sentidos de la población, la seguridad.
En materia de seguridad, ¿cuál es su propuesta principal?
Yo pienso que llevaremos un acuerdo con el gobierno del estado para llevar un lineamiento y un acuerdo que nos lleve a ese camino de seguridad. Yo como candidato a la presidencia de Colotlán, lo que sí propongo es que los policías tengan un seguro de vida, un buen salario, se arriesgan a todo, a diariamente, donde tengan prima vacacional, unas utilidades al menos. También nos acordamos de ellos, por la seguridad que están indefensos. Pues el lineamiento mire, pero con acuerdos del gobierno federal, porque así debe de ser.
La reactivación de programas sociales y los créditos a fondo perdido son proyectos que el aspirante del Partido del Trabajo considera pertinente para lograr el desarrollo del municipio de mayor movilidad en esta región, aseguró.
Candidato, para el desarrollo en general del municipio, ¿cuál sería su propuesta principal?
Seguir gestionando becas para los jóvenes emprendedores a través de talleres donde se les pagaría una beca a los maestros, que también tengan su beca, por enseñarles a los muchachos emprendedores que tengan un oficio, que no anden para acá y para allá los muchachos, que estén establecidos con un oficio y pagado, que también son los programas del gobierno federal, que hay que apoyar a la juventud. Vamos a tener un cambio verdadero y vienen más programas para las mujeres, ver por ellas préstamos a fondo perdido, préstamos a palabra, y vamos a caminar.
Desde su trinchera, Felipe Ibarra Cornejo, candidato del Partido del Trabajo, exhortó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto y considerar su propuesta para dirigir la administración municipal durante los próximos 3 años.
Candidato, ¿por qué la gente debe salir a votar este 6 de junio y por qué tendría que hacerlo por su propuesta?
Porque tenemos queremos hacer el cambio verdadero. El cambio verdadero, acercar a esta gente a que haga el cambio verdadero. No quiero ofender a nadie, pero yo en mi persona tengo 22 años viviendo aquí, estoy hasta el hartazgo de lo mismo y no caminamos, vamos en peor. Entonces necesitamos un verdadero cambio que nos beneficie a la juventud, a los niños, a los adultos y a las amas de casa. Esa sería mi propuesta.
Felipe Ibarra Cornejo, junto con otros 6 aspirantes, aparecerán en las boletas electorales que se utilizarán el próximo 6 de junio para sufragar el voto y elegir a los distintos representantes gubernamentales aquí en Colotlán. Para Señal Informativa, reporta Guadalupe Arceo.
Gracias a Lupita Arceo por esta información. Les invito a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, continúan con la inmunización de adultos mayores en Jalisco. Y la vacunación sí ha tenido un impacto positivo para que se presenten menos casos graves de COVID-19.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 23 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Adalberto y Jorge. En 1616 fallece en España el genial escritor Miguel de Cervantes Saavedra, autor, entre otras, de la universal obra Don Quijote de la Mancha, novelas ejemplares, La Galeata y los trabajos de Persiles y Sigismunda. Nace el 29 de septiembre de 1547. En 1857 nace en Italia Ruggero Leoncavallo, compositor que será uno de los principales exponentes del versismo en la ópera como reacción frente al romanticismo dominante en su época. Muere el 9 de agosto de 1919. En 1858, en la localidad alemana de Kiel, nace Max Planck, que devendrá en físico y se le considerará como el fundador de la teoría cuántica. En 1918 será galardonado con el Premio Nobel de Física precisamente por la creación de la mecánica cuántica. Muere el 4 de octubre de 1947. En 1902 nace Halldór Laxness, escritor, poeta y ensayista islandés, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1955. Durante su carrera, Laxness escribió poesía, artículos periodísticos, obras de teatro, literatura de viajes, historias cortas y 15 novelas. Muere el 8 de febrero de 1998.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 8 centavos y se vende a 20 pesos con 30 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 17 centavos y se vende a 24 pesos con 21 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos con la información. Sigue la inmunización de adultos mayores en Jalisco. Adelante con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que con corte al 22 de abril, la Secretaría de Salud Jalisco reporta que en el tercer día de la jornada de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores en Tonalá, concluyeron con un 84.9% de avance de la meta programada. A esta fecha, 31.230 personas han sido beneficiadas con la aplicación de la segunda dosis y con ello completaron su esquema para quedar protegidas de esta enfermedad. 15 días después de la aplicación de la vacuna. Con esta segunda dosis se tendrá una protección del 95% ante las complicaciones por la infección del coronavirus, lo que evita hospitalización y muertes. Se recuerda a la población que no es necesario pernoctar ni hacer filas de manera anticipada, ya que las segundas dosis están garantizadas para toda aquella persona que recibió una primera vacuna en Tonalá. La pandemia está activa y por tanto la Secretaría de Salud Jalisco recuerda que aun cuando ya se tengan las dos dosis de la vacuna, es necesario mantener las medidas de prevención. La dependencia invita a la población a usar cubrebocas adecuadamente. Esta sencilla medida puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. También señala que es ideal permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o en su defecto usar gel alcoholado al 70%. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta el corte del 22 de abril, se acumulan un total de 242.944 casos confirmados en la entidad detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.658 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Ante casos sospechosos, se solicita comunicarse a los call centers que están a su disposición y si es necesario se dará orientación o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 3338-233220, y el de la Universidad de Guadalajara, 3335-403001. Les repito nuevamente las líneas telefónicas para que las pueda agregar a su agenda, 3335-403001 o 3338-233220. Además puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx y allí hay más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad. En cuanto al norte de Jalisco, la región en la que nosotros nos encontramos y que es comprendida por 10 municipios, les comparto que Colotlán acumula 1.170 casos y 18 defunciones, Villa Guerrero tiene 166 casos acumulados y 6 defunciones, Mezquitic tiene 107 casos acumulados y 7 defunciones, Totatiche tiene 100 casos acumulados y 5 defunciones, Huejúcar tiene 99 casos acumulados y 6 defunciones, Huejuquilla el Alto 80 acumulados y 3 defunciones, Chimaltitán 78 casos acumulados y 2 defunciones, Bolaños 61 casos acumulados y 3 defunciones, Santa María de Los Ángeles tiene 2 defunciones y 48 casos acumulados, y al final está Villa Guerrero, que no tiene ninguna muerte registrada, pero sí acumula 29 casos de COVID-19. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles que nos compartes. Y ahora platícanos, ¿la vacunación de COVID-19 ha incidido positivamente en que se presenten menos casos graves de la enfermedad? Adelante.
Gracias. Hace un año los casos de COVID-19 repuntaban en el país. La tendencia fue en aumento en casi todos los meses de 2020 y las complicaciones de la enfermedad representaron un riesgo debido a la saturación en las unidades médicas y el cansancio del personal. Sin embargo, la vacunación que se ha realizado a grupos de riesgo sí ha tenido un impacto positivo para que haya cada vez menos casos graves, compartió el especialista Pedro Martínez Ayala, médico infectólogo en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde.
Sin duda sí lo empezamos a ver, claro que sí, fíjense que de hecho los pacientes que tenemos hospitalizados en la unidad COVID del Hospital Civil, gran parte son menores de 70 años, incluso llegamos a tener literalmente pacientes que recién llegaban de vacaciones de la playa en sus 30, 40 años. Así que sí, definitivamente estamos viendo el impacto positivo de las vacunas. Hay países ejemplares como Israel, por ejemplo, en donde ya se vacunó más del 70% de la población y ya están haciendo actividades como si no hubiera pandemia, ¿no? Con evidentemente clases y no se cubrebocas. Y pues esos son los ejemplos que hay que seguir para pues que esto termine. Pero sin duda, la vacunación es la principal vía, pero siempre va a ser más eficaz junto con las medidas de prevención del COVID, que es en lo que nos vacunamos de aquí a más del 70%, que ojo, apenas rebasamos casi el 10% de la población, nos falta muchísimo más. Tenemos que seguir cuidándonos para que evidentemente no tengamos escenarios como en diciembre y enero, donde no había hospitales, oxígeno y pues hubo demasiada muerte, ¿no?
La responsabilidad de cada persona es importancia para cortar las cadenas de transmisión. Mientras que no se inmunice a más del 70% de la población, el riesgo de contagio sigue latente, reiteró Martínez Ayala.
Gracias a la vacunación y gracias evidentemente a que la población se está cuidando, es decir, la vacunación por sí misma, sin usar mascarilla de forma adecuada, sin usar la distancia, sin evitar hacer actividades no esenciales, pues no es tan eficaz. Así que esta cuestión del COVID es, el COVID está aquí ahora y es como tener relaciones sexuales. Si vas a tener relaciones sexuales, pues protégete, ¿no? Igual, el COVID, aquellas personas que decidieron salir de vacaciones, evidentemente, pues espero que se hayan protegido, ¿no? Con su cubrebocas, con la sana distancia. Y evidentemente todas estas medidas preventivas, porque el COVID es una enfermedad prevenible, más la vacunación, pues es la única vía de que esto termine.
El médico infectólogo añadió que las medidas preventivas no se deben dejar de lado. Insistió en que se deben observar en todo momento para que los casos no aumenten y a la brevedad regresemos a la tan anhelada normalidad.
Y sin duda el camino por el que vamos, creo que todos lo vemos, en datos objetivos como menos estancia hospitalaria, menos muerte, menos positividad, menos conocidos ahorita por COVID. Mientras veamos esto, pues literalmente vamos a llegar hacia allá, ¿no? Mientras más nos apeguemos a evitar hacer actividades no esenciales, nos vacunemos cuando nos toque, con la vacuna que te toque por el momento, seguramente en un futuro cercano ya nos va a volver a tocar elegir qué vacuna, pero ahorita la que te toque es mejor que te vacunes a que no te vacunes, y con las medidas de prevención individual, ¿no? De incluso el cubrebocas, la distancia, el lavado de manos, el ventilar bien el lugar en donde estás, preferir hacer actividades al aire libre que encerrado, no aglomerarte, pues evidentemente va a hacer que logremos dar una realidad de otros países, como por ejemplo Israel, en donde pues ya nos podamos quitar el cubrebocas, podamos regresar a las aulas.
El especialista concluyó mencionando que la atención oportuna es de importancia para que los cuadros clínicos de COVID-19 no se agraven, ya que en algunas ocasiones los pacientes no acuden de inmediato y esto dificulta el margen de maniobra hospitalaria. Anita, pues así las cosas, afortunadamente, como ya lo escuchamos, la vacunación pues sí ha tenido un impacto, en este caso positivo, para que los casos de COVID-19 pues que se han presentado no sean graves, la ocupación hospitalaria ha disminuido y pues bueno, afortunadamente esta es una buena noticia.
Por supuesto, Gonzalo, y ojalá que este tipo de datos que se dan a conocer nos sean de utilidad para ir dejando de lado todos esos estigmas y todas esas ideas de que las vacunas nos van a hacer daño. Por supuesto que puede haber reacciones adversas como con cualquier otro biológico, sin embargo, todos los especialistas dicen, por muy baja que sea la eficacia de la vacuna, es mejor aplicarla a no tener esta protección.
Exactamente, recordemos que incluso lo habíamos mencionado en entrevistas anteriores también con expertos, todos los biológicos, como bien lo mencionas, tienen un buen margen de efectividad contra el coronavirus. Recordar también que eso no evita las infecciones, pero sí evita los cuadros clínicos graves. Entonces, pues insistir, ¿no?, en la vacunación.
Exactamente. Muy bien, pues te agradezco mucho la información. Ojalá sea tomada en cuenta. Como dice nuestra compañera Josefina, tiene la información, utilícela.
Así es.
Vamos a nuestro siguiente corte. En un momentito estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
¿Cómo sabe el cuerpo cuándo dejar de beber agua? El agua nos hidrata, calma la sed y contribuye a mantener un estado saludable. Tanto su exceso como su efecto podría llevar nuestro cuerpo a una situación límite. Pero la pregunta no es cuánta es suficiente, sino cómo sabe nuestro organismo qué cantidad es suficiente y cuándo debemos parar una vez que empezamos a beber. un nuevo estudio con ratones publicado en la revista Nature indica que el intestino puede jugar un papel importante al predecir cuánto necesita beber para satisfacer al cuerpo. De inmediato, se lo notifica al cerebro y este decide entonces cuánta sed tiene. En 2016, un grupo de investigadores de la Universidad de California, San Francisco, descubrió que cuando los ratones beben líquidos, la boca y la garganta envían señales al cerebro para que apaguen las células cerebrales implicadas en la sed. Son células que se encuentran en el hipotálamo y regulan, además de la sed, la presión arterial y otros procesos corporales. Se expanden también a un espacio vecino llamado órgano subfornical. La boca y la garganta comienzan a disparar estas señales a los pocos segundos de beber algo. Antes de una hora, a veces a los 10 minutos, el agua entra en el torrente sanguíneo y circula por las células sedientas, repartidas por todo el cuerpo. Si el cerebro apaga las señales demasiado rápido, el líquido será insuficiente. Según el autor del estudio, Zachary Knight, investigador del Instituto Médico Hughes, de alguna manera el cerebro tiene una manera de igualar estas dos escalas de tiempo diferentes para que pueda beber rápidamente la cantidad justa de agua para satisfacer las necesidades de su cuerpo. Knight y su equipo implantaron lentes y fibras ópticas cerca del hipotálamo de los cerebros de los ratones, lo que les permitió observar y medir cuándo se encienden y cuándo se apagan esas neuronas de la sed. Cuando les dieron agua salada a los ratones, los científicos descubrieron que las neuronas de la sed dejaron de dispararse casi de inmediato, tal y como se esperaba, ya que puede deshidratar al cuerpo. Pero un minuto después, volvieron a encenderse. ¿De dónde provenía entonces esa nueva señal de encendido? Después de varios experimentos, el equipo de Knight sospechó que hay moléculas en el intestino que detectan el contenido de sal en los líquidos y lo utiliza para predecir cuánto hidrata esa bebida. El sistema envía esta información al cerebro en un minuto y las neuronas de la sed parpadean. Aunque no lo saben con seguridad, creen que las señales provienen específicamente del intestino delgado, que es el punto que más se conecta con el nervio vago. El sodio no es el único compuesto que activa las moléculas intestinales. Knight cree que cualquier otro elemento que cambie la osmolaridad, concentración de un líquido de la sangre, es detectada por este sistema. De confirmarse, estos hallazgos podrían beneficiar a una variedad de personas, especialmente la población mayor en épocas de calor, con riesgo de deshidratación o los corredores de maratón, que tienden a la sobrehidratación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que tenemos 8 libros para regalar precisamente en el marco del Día Internacional del Libro. La dinámica es simplemente una llamada. Las primeras 8 personas que se comuniquen podrán llevarse alguno de los libros que tenemos. Son de diferentes autores, diferentes temáticas. Pero quienes estén interesados en llevarse un libro, sorpresa, nos llaman y les tomamos nota de quienes estén interesados y ya, las primeras 8 llamadas son quienes se llevan estos libros. Nos vamos con más información, les comento que buscarán reunir 150,000 pesos en beneficio de los niños de hospitales civiles de Guadalajara. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. El Puntito es un proyecto altruista creado por Conexión que fomenta la lectura y destina el 100% de las ventas de sus libros a apoyar a niños con cáncer e insuficiencia renal atendidos en hospitales civiles de Guadalajara. Actualmente trabajan en una campaña para reunir 150,000 pesos en beneficio de este sector, compartió Nelly Rosales Plasencia, fundadora de Conexión Grupo y responsable del proyecto de responsabilidad social El Puntito.
En estos tiempos de pandemia, que es como pues muy difícil salir a vender un libro y hacer diferentes cosas, hemos hecho una conversión del proyecto y decidimos impulsar en Donadora, en donadora.org, un canal de recaudación de fondos donde queremos invitar a todas las personas que quieran sumar a la causa de El Puntito, que apoyen algo de dinero, puede ser desde 100 pesos hasta lo que puedan y dispongan, para que todo este dinero cumpla dos objetivos. Primero, el dinero totalmente se va a hospitales civiles se suma al dinero que ya tenemos recaudado de las ventas del libro que hicimos anteriormente, y estamos planeando pues una meta de donar 150,000 pesos a Hospital Civil en el verano.
El Puntito es un cuento escrito por Lu, bajista de La Gusana Ciega, que apoya tratamientos de niños del Hospital Civil de Guadalajara, donando el 100% de ventas. El recurso esperan sea aprovechado para los tratamientos y otras necesidades de los menores, agregó Rosales Plasencia.
Mira, fluctúa mucho el número de pacientes, pero el Hospital Civil tiene todo un pabellón de niños. Sin embargo, nosotros, el alcance que tenemos, pues se destina a tratamientos. No podemos hacer como, digamos, pues atender a todos. Lo que hacemos es que nosotros, que en el momento que tenemos el dinero recaudado, que es la meta, son 150,000 pesos, 75,000 pesos a través de donadora y otros 75,000 pesos que ya tenemos de ventas previas, se lo entregamos a Hospital Civil y ellos deciden a qué tratamientos se prioriza la compra. Es decir, en ese momento, ¿qué necesidades hay más urgentes? Entonces no hay como un número de pacientes que se ayuda con ese dinero, sino hay un programa médico que se apoya con ese dinero.
Para las personas que estén interesadas en donar, la responsable del proyecto compartió cuáles son los mecanismos en donde lo pueden hacer.
Decidimos, para hacerlo más ágil, unirnos a las plataformas de fondeo, que en este caso es donadora.org. Analizamos muy bien todas las opciones y tienen un manejo muy bueno para los apoyos de sus causas sociales y sus campañas de recaudación. Tenemos hasta el 6 de junio para llegar a la meta, que son 75,000 pesos. Entonces le pedimos a todas las personas que están escuchando que pues traten de entrar a las redes sociales de El Puntito, es El Puntito Libro, o a donadora.org, El Puntito, y nos puedan apoyar con un poquito. Todo suma, y podemos llevarnos la grata sorpresa y la satisfacción de poder impactar positivamente y apoyar a todas las necesidades que se tienen en Hospital Civil.
La entrevistada concluyó mencionando que hasta el momento llevan el 11% de la recaudación. Anita, pues como ya lo escuchábamos, es esta una causa social. Esperan reunir 150,000 pesos. Al momento solamente se lleva con un 11% total de la recaudación. Esperamos que quienes estén interesados pues accesen a esta liga donadora.org, diagonal El Puntito. Ahí pueden donar desde 100 pesos para esta causa.
Muy bien, donadora.org diagonal
El Puntito.
El Puntito. Muy bien, pues es una causa social, como bien se comenta, y hay gente muy sensible a este tipo de llamados, que de verdad ayuda y lo hace de corazón, así que ahí entrando a esta página web pueden dar seguimiento. Gracias, Gonzalo. Y ahora les comento que exhortan desde Protección Civil a no conducir bajo los efectos de sustancias nocivas. Escuchemos a Lupita Arceo con esta información.
Oficiales de la Comandancia Regional Villaguerrero de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco atendieron recientemente un reporte para el rescate de una persona que se accidentó y cayó a un barranco de aproximadamente 130 metros de profundidad. A propósito de ese percance, conversamos con Juan Dena Escobedo, primer oficial operativo en esta base.
Este reporte se recibió alrededor de las 23:45 horas. Nos solicitó el apoyo para la extracción de una persona, ya había fallecido, al parecer se salió de la carretera. Nos dirigimos allá al lugar de los hechos.
Dena Escobedo lamentó que al arribar al arroyo del Platanito en San Martín de Bolaños, encontraran sin vida a la persona que presumiblemente perdió el control de su vehículo y se desbarrancó, accidentes que por fortuna no son tan recurrentes en la región, señaló.
No es tan común la profundidad del lugar donde caen los vehículos o las personas pues se accidentan, ya que, bueno, acá para nuestra zona pues hay algunos lugares con estas características de barrancas muy hondas de estas profundidades. Le menciono esto porque ya hace algunos años nos tocó atender otro parecido a este tipo de accidente y, bueno, no es tan común que nos hagan estos reportes. Pues hay diferentes tipos, pero con estas características, pues no, por la altura que tiene este arroyo.
El primer oficial operativo adscrito a la unidad de Villaguerrero aprovechó el espacio informativo para reiterar a la población de la región las medidas de prevención a fin de evitar que ocurran tan lamentables sucesos.
Cuando una persona agarre el volante, pues esté con sus cinco sentidos y sea consciente del traslado que va a hacer, prevenir su vehículo, checar su motor, el agua, sus llantas y más que nada no andar alcoholizado. Y bueno, manejar con responsabilidad. Si trae familia, pues la recomendación, si maneja, pues no tomar. Esa sería una de las recomendaciones. Y bueno, otras es cuidarnos a sí mismo como a los demás.
La orografía de la región incrementa el riesgo a sufrir percances, sin embargo, los desbarrancamientos profundos son poco frecuentes en esta zona, reiteró el oficial operativo de la Unidad de Protección Civil en nuestro estado. Para Señal Informativa reporta Guadalupe Arceo.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Continuamos en Señal Informativa. Antes de saludar al maestro Luis Ramos, les recuerdo que estamos regalando 8 libros. Es para las primeras 8 personas que nos llamen. Todavía tenemos, así que los números están a su disposición: 499-992-4233 y 800-701-9999. Ahora sí, saludo con gusto al maestro Luis Ramos, que está en la línea telefónica para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Aquí haciendo un recorrido por la serie de preguntas, de planteamientos que hemos hecho respecto al jardín y las invasiones de agentes perjudiciales, denominados plagas.
Así
en
qué
momento se convierte en una plaga, ¿no?
Adelante.
Pero ahí va el asunto. Bueno, la situación ya lo hemos comentado, primero es el asunto preventivo, es la higiene de las plantas mismas, retirar otras plantas parásitas, mal llamadas parásitas, finalmente vienen en el sustrato que se les aplica, que se compra ahí en la semilla, pero finalmente nacen dentro de un espacio que a nosotros no nos interesa que se mantengan ahí. Hay que retirarlas, sobre todo cuando la planta está muy húmeda, el sustrato, para sacarla con todo y raíz, no trozarla, porque lo único que hacemos es podarla. Igual estar limpiando permanentemente y cuidar el nivel de humedad que deben de tener cada una de las plantas, situación que nos obliga a informarnos qué tipo de humedad o drenaje debe tener esa planta, ya sea en el piso, ya sea que esté en el piso o esté en una maceta. Ahora bien, ¿qué tipo de enfermedades o de plagas se pueden presentar? Tenemos primero la presencia de la mosca blanca, muy popular y conocida por muchos.
Y muy difícil.
El pulgón que se pega a los capullos de las hojas, de las flores, y bueno, pues de ahí se alimenta, ¿no? Pero luego llegan las mariquitas y medio acaban con ellos en su defecto. Hay que usar algún insecticida. Luego tenemos se dice botrytis, que es una especie de manchas blancas o textura algodonosa, que no es algodón, que también se adhiere por los dos lados, por el vez y el envés de la hoja.
¿Qué es esta plaga? ¿Cómo se llama?
Se llama botrytis.
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 Botrytis, muy bien.
Luego tenemos los hongos o virus patógenos, bueno, enferman a la planta, que son manchas negras que se dan en las hojas por ambos lados, pero regularmente ya que se presenta en una hoja, pues se proyecta en ambos lados, ¿no? Por arriba y por abajo. Y tenemos la más, también una que es muy popular por exceso de agua, que es el milidio y el oidio. Pero estas presencias no son gratuitas, pues no las trae la planta, no son sistémicas, sino que se pasan de un lugar a otro, ya sea por cuestiones aerobias, aéreas, o por el araña roja. Esta araña roja es terrible porque le pega durísimo a la fruta también. Hay gente que te dice, oiga, mi durazno floreó perfectamente y resulta que se murieron las guayabitas, se pudrieron, los duraznos se pudrieron, etcétera. La araña roja se adhiere a la base de la fruta, en el fondillo, y ahí se anida y te perfora y te destruye el fruto. Luego tenemos la cochinilla algodonosa, también es una presencia incómoda, pero que es frecuente pues que la llevemos a casa o que nos llegue por aire, y hay que estar al pendiente. Ahora, también sigue la roya, de pronto nuestras hojas, sobre todo en los cítricos, es muy usual ver cómo las hojas se arriscan, se enrollan hacia el interior, por eso se llama roya. Ahí, pues sí, ya tenemos un problema, se les denomina sistémicos porque es un problema que la planta está absorbiendo algo del sustrato de abajo, viene en la tierra. Entonces, ahí hay que empezar a utilizar algunos agroquímicos que puedan, uno, fortalecer a la planta y evitar la contaminación del sustrato. Regularmente, cuando compra uno ese tipo de agentes, voy a dar nombres comerciales, no marcas, es el caso del Boifolan o de algún insecticida de uso agrícola que se pueden mezclar en cierto tipo de proporciones. Hay que investigar cuáles son los volúmenes que vas a mezclar y los que vas a aplicar por aspersión o directamente por riego a la planta. Luego ya, ya vemos ahí que está la plaga y después empezamos a ver la tonalidad de las hojas muy amarillas, pero no se caen. O algunas en la parte superior de la planta están amarillas y se empiezan a hacer cafecitas por el perímetro de la hoja. Ahí tenemos un problema de riego. Muchas veces está tan compactada el sustrato que el agua se queda a la mitad nada más y no llega hasta el fondo. Entonces ahí hay que remover la tierra. Todos estos agentes son importados, o sea, nos llegan porque nosotros los llenamos con otras plantas o el aire nos los deposita. Pero si estamos en nuestro jardín tenemos que estar supervisando con frecuencia. Ahora bien, me acabo de enterar del uso de el Bel Rosita, que lo puedes disolver y estar haciendo aspersiones, es un mililitro por litro, y estar haciendo aspersiones foliares, o sea, directamente a las hojas, y tiene la capacidad de contrarrestar, no combatir, reducir o espantar todas las plagas, las enfermedades o los parásitos a los que me he referido. Y bueno, esa es la cuestión. Permite acordarnos de que hay la presencia de agentes malignos tiene tres niveles. Uno es la endemia, otro es la epidemia y la otra es la pandemia. Y nosotros le llamamos plagas, pero obedece a un descuido, igual que los asuntos de carácter humano. Un descuido, una falta de atención. Si alguien decide que es demasiado trabajo mantener un jardín así, bueno, pues que desista, ¿no? Que desista de ese quehacer y ya no prosiga. Que cuide lo que tiene y que se dedique a observar todo lo que nos rodea. Pero aquí me toca convivir con muchos jóvenes trabajadores del campus universitario del norte y son gente que le tiene mucha devoción a la planta viva y que les da en lo particular mucho tratamiento y todos son poseedores de pequeños jardines en su casa. Son comentarios que me hacen, me preguntan sobre plantas específicas, situación que me permite creerles. Y además, la forma en la que se dirigen a la condición de algunas plantas que observan en inmediato también me permite entender que sí, hay cierta devoción por ese quehacer. Un saludo para ellos también, a todos mis compañeros con los que me permiten trabajar, convivir con ellos. Ahorita están en el desayuno. Y bueno, esa es la situación que se ofrece. La otra, hay que seguir los ciclos lunares. No es porque yo he dicho que no creo en esos detalles, pero los efectos de la luz nocturna también tienen, la luz nocturna surte efectos sobre las plantas. Sube y baja la savia en los cuatro periodos básicos del cuarto, en los menguantes, los crecientes, la llena y la nueva. Sube y baja la savia y también da, hay posibilidades de que haya una mejor reacción a, de la planta al ser trasplantada o al ser podada. Y bueno, eso lo maneja mucho la cultura popular, sobre todo las gentes de las comunidades rurales siempre te preguntan, oiga, ¿me espero la luna nueva? Y bueno, me desarman, la verdad, porque yo decir sí o no es mentirles, porque desconozco los efectos. Yo no me he basado en esos indicadores, entonces, pero son muy respetables, sí los encuentras en la red, efectivamente, sí hay indicaciones no precisas, son generalidades, porque las plantas en general tienen esa reacción. Sube, baja la, sube la savia hasta la parte última del árbol, baja, y eso baja en cierto periodo lunar, y en eso da lugar a que la puedas tratar, ya sea podándola, cosechando o trasplantando.
Muy bien, maestro, pues le agradezco mucho su participación. Si le parece bien, la próxima semana podría platicarnos de las cochinillas, esas grisecitas que se hacen bolita. Ay. Para saber qué tan benéficas o qué tan perjudiciales pueden ser, en qué condiciones es en las que más podemos encontrarlas, y bueno, para conocer un poco más sobre estos bichitos.
Me parece bien, son benéficas, pero sí hay que no permitir que estén tanto en que no sea una población muy abundante, o definitivamente retirarlas y dejarlas en la superficie del suelo, ¿no? Hay que buscar en otros lugares menos las raíces de las plantas.
Muy bien, lo platicamos la próxima semana, maestro.
Muy amable, Cristina, gracias.
Que tenga un excelente día. Y bueno, le agradecemos a todos, gracias, le agradecemos a todos el favor de su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana, nos encontramos en vivo el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.